capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 7. Cuando tengan, por favor, me dicen amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Que el Señor les bendiga en esta mañana, mis hermanos.
Por favor, pueden tomar asiento. Como siempre, es un gozo para mí estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Siempre que comienza un nuevo año, como les decía, a finales del año, uno se propone metas y retos. Algunos le ponen diferentes nombres, pero al final es más o menos lo mismo, ¿no? Uno quiere lograr ciertas expectativas con un año nuevo, porque ve en el próximo año una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto metas para este año? Seamos sinceros, ¿cuántos nos gustaría bajar unas libritas este año? ¿Cuántos les gustaría servir al Señor más este año? ¿Cuántos quisieran hacer más de lo que hicieron el año pasado? Yo quisiera también. La verdad es que cada año trae consigo no solo nuevas expectativas, sino también nuevos retos. Y cada año trae también sus sorpresas, sus buenas noticias y sus noticias difíciles de asimilar, para las cuales creemos que estamos preparados, pero no siempre. Sabemos cuán duro impacto van a tener las cosas nuevas que vienen cada año. En este año que comenzamos, hemos recibido ya con hoy dos noticias difíciles para nuestra iglesia. ¿Cuánto más tendrá el Señor reservado para nosotros? Si algo me consuela, es que cuando las cosas empiezan mal, solo tienen una forma de seguir mejorando. No nos desconsolemos porque las cosas no están empezando del todo bien. Humanamente hablando, nos gustaría que todo siempre fuera bien. Pero si el Señor permite que sucedan cosas difíciles de asimilar, es por alguna razón. Humanamente hablando, muchos de estos retos también traen dudas. Sería mentira si dijéramos que cuando tenemos dificultad, cuando vienen problemas a nuestra vida, lo tenemos todo claro siempre. No, también vienen dudas. Y eso no es falta de espiritualidad. Puede que en algunos casos sí lo sea. Pero es que también somos humanos. Y el Señor a veces permite que vengan dudas a nuestra vida para que busquemos más de Él, busquemos su dirección y entendamos qué es lo que debemos hacer. El Señor no nos dice en ningún momento que todo va a estar claro. Pero nos dice que demos paso a paso, con pasos de fe, y que Él va a ir aclarando y abriendo el mar delante de nosotros. Si Moisés no hubiese estado dispuesto a poner su báculo en el mar y dar el primer paso junto con los sacerdotes que traían el arca, no estoy ahora refiriéndome al paso del Mar Rojo, sino ya después cuando cruzaron otra vez el río Jordán, y muchos eventos sucesivos de la Biblia, si no hubieran estado dispuestos a dar el primer paso de fe, el Señor no hubiera abierto las puertas delante de ellos. Nosotros tenemos que seguir por fe, pase lo que pase. Nosotros tenemos que seguir conscientes de que aunque vengan dudas, aunque no esté todo claro, está claro que el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Está claro que el Señor es el dueño de la iglesia y que Él promete que ni las puertas del Hades, es decir, ni las puertas del infierno, ni el diablo mismo puede contra la iglesia del Señor. ¿Cuántos son la iglesia del Señor en este día? Ni el diablo mismo puede con nosotros. Aunque vengan dudas, aunque vengan tristezas, aunque vengan malas noticias, el Señor sigue estando ahí a nuestro lado. El Señor es el dueño de esta iglesia y el Señor es el que tiene el futuro preparado para cada uno de nosotros en el lugar que debemos estar. ¿Saben qué? Los nuevos retos traen también nuevas posibilidades de servir. Cuando las cosas están todo bien, nosotros nos adaptamos a nuestra zona de confort. Cuando viene a ver, nos acomodamos. Si hay alguien que lo haga, si todo está funcionando, ¿para qué hacer algo nuevo? Pero cuando Dios permite que algunas circunstancias difíciles vengan, es también una posibilidad, una oportunidad de hacer algo nuevo por el Señor. Este año viene con nuevos retos. Este año también el Señor nos está llamando a hacer cosas diferentes. Estaremos hablando hoy de la vida de un joven pastor, del inicio de la segunda carta a Timoteo. Y déjenme hablarle un poco de él. Timoteo era un joven que provenía de una familia en parte judía y en parte no judía, pero no vivían en el territorio que actualmente es Israel, ni en aquellos tiempos tampoco. Vivía fuera del país, con cierta influencia de temer a Dios, pero no todo claro. Timoteo, así como su madre y su abuela, y aquí lo mencionan, tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Aceptó al Señor y estuvo dispuesto a servirle sin tener todo claro e incluso sin estar libre de toda dificultad. En la primera carta a Timoteo vemos que el apóstol Pablo mismo le recomienda algunos remedios para su enfermedad. Se considera que estaba enfermo, que tenía algo como gastritis o problemas intestinales que no podía digerir bien. Es que los que estamos sirviendo al Señor, y esto abarca a todos, no solo a los pastores, el Señor nunca nos promete que vamos a estar libres de dificultad. El Señor solo nos promete que va a estar al lado nuestro en la dificultad. No nos decepcionemos porque vengan momentos difíciles. No nos decepcionemos porque vengan dudas. No nos decepcionemos si en algún momento nos sentimos solos o realmente estamos solos. El Señor se encargará de enviar a aquellos que nos sustenten. El Señor se encargará de crear a nuestro lado la ayuda necesaria para seguir adelante. Y ese también fue el caso de Timoteo. Leamos los versículos del 1 al 4 de 2 de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo. Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El apóstol Pablo, aunque en este momento estaba preso, aunque en este momento las circunstancias que lo rodeaban en toda índole eran más difíciles que las que estaba viviendo el joven Timoteo, Pablo estaba preso, Timoteo estaba libre. Pablo era un viejo, Timoteo era un joven. Pablo se estaba quedando ciego, Timoteo estaba en la flor de la juventud. Pablo tenía la misión de llevar el evangelio a muchos lugares. Pablo estaba siendo perseguido. Pablo estaba a punto de ser muerto por el gobierno romano, y Timoteo estaba libre, estaba en su casa, estaba en su contexto, con su familia. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba consciente de que aún así, Timoteo necesitaba su apoyo. Timoteo necesitaba, como joven pastor, de un mentor. En primer lugar, servimos a nuestro Dios o somos guiados por el Espíritu de Dios, porque Dios manda mentores. Dios siempre va a proveer Que nosotros tengamos alguien superior que nos guíe, que nos enseñe, que nos haga entender la doctrina. Pablo era el mentor de Timoteo. Todos necesitamos ser mentoreados. Nadie crea que se las sabe todas. Es más, el que cree que se las sabe todas tiene grandes posibilidades de ser un necio. Y no lo digo yo, lo dice el libro de Proverbios. Dice el libro de Proverbios, dice el necio en su propia opinión, yo soy sabio. El necio es el único que se cree sabio. Aún el sabio se cree que necesita saber más. Aún las personas que están conscientes de que tienen conocimiento de algún tema están dispuestos a escuchar y aprender más. ¿Cuánto más nosotros que sabemos que no somos sabios? ¿Cuánto más nuestra actitud debe ser humilde ante toda la necesidad de conocimiento y de mentoreo que tenemos en la palabra del Señor? Nadie en este mundo es capaz de entender las profundidades del misterio de la palabra del Señor. Nadie en este mundo, realmente hablando, puede que algunos hasta se atreva a decir que se la sabe toda o que ya no necesita saber más, pero realmente hablando, nadie en este mundo sabe todos los misterios de Dios. Todos necesitamos cada vez más aprender y buscar. Y todos tenemos que agradecer al Señor por aquellos que nos ha provisto para que nos mentoreen. Hermanos, todos necesitamos que alguien nos ayude. Y Dios se encarga de enviar a siervos para que nos capaciten y nos vayan dando el aliento a seguir. En este caso, Dios mandó a Pablo a mentorear a Timoteo. Pero también a nosotros, Dios nos está mandando mentores. También a nosotros Dios nos ha dado el privilegio de que otros sean usados a nuestro favor. El apóstol Pablo servía a Dios, dice, desde sus mayores. Y esto, buscando yo en los diccionarios bíblicos, podía decir dos cosas. Uno, que él estaba sirviendo a Dios o estaba diciendo en este momento, yo estoy consciente que empecé a servir al Señor cuando acepté a Jesucristo ya siendo mayor de edad. Aunque él consideraba que estaba sirviendo a Dios desde su juventud en el judaísmo, pero servir a Dios o creer servir a Dios por esa misma pasión lo llevó a perseguir a la iglesia. Y en otra interpretación de este texto pudiera ser que Pablo se estaba refiriendo a que él servía a Dios por la orientación de aquellos que eran mayores que él. Es decir, Pablo nos está diciendo, así como yo ahora te mentoreo, Timoteo, yo también fui mentoreado por otros que son mayores que yo. El aceptar que otros nos dirijan, el aceptar que otros nos guíen, que otros nos den su influencia, que otros sean nuestros mentores, no nos quita rango. Aún el apóstol Pablo tuvo que reconocer que habían otros que lo enseñaron a él. ¿Cuánto más necesitamos nosotros de que otros nos enseñen? ¿Nos creemos acaso nosotros mayores que el apóstol Pablo? ¿Que no tenemos necesidad de que alguien mayor que nosotros nos dirija? Todos tenemos necesidad y todos debemos agradecer a Dios cuando nos da la oportunidad, por un tiempo o por siempre, de que alguien nos mentoree. Pablo, aunque estaba consciente de que Timoteo podía seguir adelante con la obra que Dios le había encomendado y de que él mismo había sido testigo al imponerle las manos, Pablo le está diciendo, yo desearía ayudarte aún más. Yo desearía estar contigo. Yo desearía poder ser partícipe de la obra que estás haciendo y de la cual Dios me ha permitido guiarte. Pero Pablo estaba consciente de que Dios lo estaba llamando a servir en otro lugar. Pablo estaba consciente de que él estaba donde estaba por la voluntad del Señor. Hermanos, aunque nos gustaría que nuestros mentores estén a nuestro lado todo el tiempo, tenemos que aceptar que es Dios el que dirige la obra. Es Dios el que determina dónde cada cual debe estar. Y el hacer la voluntad de Dios no siempre implica que lógicamente se va a estar mejor. Tal vez para muchos pudieran decir, Pablo hubiera estado mejor si se hubiera quedado con Timoteo, en una iglesia, tranquilo, con un salario, en paz, y no irse a predicar a no sé dónde, que mira, terminó preso. Pero esa era la voluntad de Dios. Y Pablo estaba consciente de eso. Estamos en este mundo para servir al Señor. Así como Timoteo y Pablo lo entendieron, es bueno que también nosotros lo entendamos. Si Dios nos quiere un tiempo en un lugar, aquí estaremos. Cuando Dios determine que seremos más útiles en otro lugar, pues allá deberemos ir. Y esto no implica solo a los pastores. Esto es para todos los hijos de Dios. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. A nosotros nos trajo a este lugar, pero nadie se crea seguro que por estar aquí hoy, es aquí donde Dios te quiere en un futuro. Puede que sí, pero también puede que Dios tenga un plan contigo en otro lugar. No te resistas si Dios te está llamando. Ni tampoco veas mal que otros no se resistan a lo que Dios les llama. Hacer la voluntad de Dios no es siempre lo más lógico, pero es siempre lo mejor. Hacer la voluntad de Dios, ir a donde Dios quiere que vayamos, no es siempre bien recibido o entendido por todos, pero es lo único que puede darnos el gozo de estar consciente de que Dios nos está respaldando en nuestras decisiones. Ya vendrán otros mentores, o ya permitirá Dios que los que hemos sido mentoreados, como Pablo, mentoreen a otros. Porque esto es una cadena que sigue. La iglesia del Señor no parará porque algunos dejen de estar. La iglesia del Señor seguirá con los nuevos retoños, así como siguió con el joven Timoteo, que más adelante, dice la historia, se convirtió en un gran pastor y también mentoreó a otros que siguieron la obra del Señor adelante. Sigamos orando por aquellos que nos han mentoreado. Sigamos orando para que el Espíritu del Señor sea el que los guíe donde quiera que estén, pero que también a nosotros nos sostenga. En segundo lugar, somos guiados por el Espíritu de Dios por medio del apoyo más cercano. Si leemos en los versículos 5 y 6, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, por lo anteriormente dicho, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Somos guiados por el Espíritu de Dios también por la confirmación de nuestras familias. Dios puede hablar a través de nuestros mentores y puede influenciar nuestras vidas. Pero puede que un día nuestros mentores se vayan. Pero Dios también nos habla a través de nuestra familia. Que nuestra familia no solo es ese vínculo familiar. En el caso de nosotros los inmigrantes, la familia muchas veces es nuestra familia de la sangre de Jesucristo. Nosotros somos la familia de la fe. ¿Cuánto más cercanos estamos nosotros unos de otros que con nuestros familiares? Aunque nos gustaría estar cerca de ellos, pero sabemos que si Dios nos permitió estar aquí, aquí también está nuestro grupo de apoyo cercano. Aquí también está nuestro grupo de influencia. Hermanos, no es opcional como iglesia hacer una familia. La iglesia es la familia. No es que usted tenga la posibilidad o la opción de decir, bueno, sí, algunas iglesias son medio familiar, o algunos de la iglesia, yo los considero mi familia o más cercano. ¿Acaso no nos une la sangre de Cristo? ¿Y por la eternidad? Es más, ¿acaso no tenemos la posibilidad de escoger a nuestra familia de la fe? Todos son escogidos por Dios. Y Dios escoge mejor que nosotros. No sé en la familia suya, pero en mi familia, si yo hubiera tenido la posibilidad de escogerlos antes, hay algunos que no estuvieran. Pero así me la dio Dios. Sin embargo, todos nosotros pasamos por una elección primero. A nosotros nos escogieron. Dios nos escogió. Y si nosotros somos un grupo selecto, escogido, ¿por qué no nos vamos a aceptar unos a otros? ¿Por qué vamos a ponernos a criticar unos a otros? El criticarnos dentro de la iglesia, literalmente estamos diciendo, Señor, lo que tú hiciste no sirvió para nada. Señor, ¿por qué tú escogiste a este? Pero lo bueno de esto es que otro también diga, Señor, ¿por qué tú escogiste a aquel? Por su misericordia. Esa es la única razón. Por su misericordia. Porque ninguno de nosotros tenemos los méritos suficientes para ganarnos nada. Sin embargo, Dios nos ha escogido. Así que soportémonos unos a otros. Porque ninguno es tan santo para habérselo ganado. Es la familia de la fe la que tiene la misión de soportarse. Y no soportar las malas crianzas, sino de servir de soporte al ministerio que cada uno de nosotros hemos sido llamado a servir. Todos hemos recibido al menos un don del Espíritu Santo. Al menos. Y quiero hacer un paréntesis. El chisme no es un don del Espíritu Santo, por si alguno cree que lo ha recibido. Y otras virtudes que por ahí andan, tampoco son dones del Espíritu Santo. Enfóquese en los dones que Dios le ha dado, que al menos usted debe tener uno. Y permita que otros le sirvan de sustento para usted poner en función esos dones. ¿Saben que algunos dones funcionan mejor cuando estamos acompañados por otros que también tienen esos mismos dones? Un simple ejemplo, la música. Funciona mejor cuando se agrupan y se hacen una familia. Todos nosotros hemos sido llamados a ser la familia de Dios. En la Biblia se manifiesta en más de una ocasión que nosotros somos el cuerpo de la iglesia, de lo cual Cristo es la cabeza. Nosotros estamos aquí para funcionar como un cuerpo, que todos los órganos tienen una función diferente, que algunos son más bonitos, otros no tan bonitos, pero todos son necesarios. Hermano, no se crea que usted no es necesario. No se crea que usted, por no considerar que tiene los dones o talentos que tal vez otros tengan, usted no es necesario en esta congregación. Usted es necesario. Y en este año, tal vez Dios le está dando a usted la oportunidad de hacerse útil. Porque una cosa es ser necesario y otra cosa es ser útil. Puede que tengamos la necesidad de usted, pero si usted no se pone en función, usted no es útil. Y dicho de otra manera, si no somos útiles, ¿qué somos? Tú lo has dicho. No seamos siervos inútiles. Seamos útiles en las manos del Señor. Seamos una familia. ¿Saben por qué? Porque es dentro del contexto familiar donde realmente mostramos quiénes somos. Es dentro del contexto familiar donde se refleja realmente cuán cierto es tu grado de conversión con el Señor. En la iglesia, en el templo, se proyecta la santidad que quisiéramos tener. Pero en el ambiente de familia, ahí, donde estamos sin zapatos y con poca ropa, ahí es donde se muestra realmente cuánto de Cristo hay en nosotros. Cuando vivimos el día a día, la cotidianidad, cuando nos conocemos unos a otros a tal grado que es como si fuéramos una familia, entonces es cuando nos vamos a conocer realmente. Entonces es cuando vamos a tener la posibilidad de servirnos unos a otros. Entonces es cuando nos vamos a complementar y hacer apoyo en cada una de nuestras debilidades. El apóstol Pablo le estaba recordando a Timoteo, tú eres lo que eres hoy, porque gracias a Dios tuviste el sustento de tu familia. Porque gracias a Dios, el mensaje que te dieron a ti en el hogar te convenció de una conversión genuina de tu madre y de tu abuela. Algunos de nosotros Algunas personas, sin mencionar el nombre, a veces se cuestionan por qué sus hijos no son tan cristianos. A veces piensan que si le diéramos un cargo a su hijo o a su hija dentro de la congregación, cambiaría su madurez cristiana. Hay una frase que dice que tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír lo que dices. Hermano, lo que nosotros somos realmente se refleja en nuestro contexto familiar, en nuestro contexto íntimo. Si nuestros hijos no son más de lo que quisiéramos, es porque lo que estamos transmitiéndole a ellos no es más de lo que realmente nosotros decimos que somos. Si nosotros no estamos dispuestos a mostrar el Evangelio a nivel familiar, a nivel íntimo, entonces nuestro Evangelio es actuado. Es un teatro. Venimos al teatro. El Evangelio hay que vivirlo todo el tiempo, en todo lugar, en todo contexto, en toda circunstancia. Y entonces se convierte en influencia. Cuando el Evangelio es actuado, no influye. O bueno, sí influye, pero para mal. Decepciona. La verdadera influencia que tiene el Evangelio es cuando se vive en todo tiempo, en todo lugar y en todo contexto. Empezando por el contexto familiar. La vida espiritual manifestada a través de las oraciones, los testimonios y la fe dentro del contexto cercano son sin duda el apoyo para el desarrollo espiritual de todos aquellos que están comenzando en la fe. Desde los jóvenes pastores hasta los nuevos congregados. Hermanos, somos nosotros los que somos responsables de que nuestra iglesia crezca, de que nuestra iglesia madure, de que nuestra iglesia sea de bendición no solo para nosotros y los nuevos creyentes, sino para toda la comunidad en la cual Dios con un propósito nos ha puesto. Somos nosotros los responsables de sostener esta iglesia, no solo con nuestro dinero, que deberíamos hacerlo mejor, sino también con nuestras acciones, que deberíamos, yo incluido, hacerlas mejor. Este año Dios nos está dando la oportunidad nuevamente de ser mejores hijos suyos. Este año Dios nos está dando otra vez la oportunidad de empezar de cero y hacer las cosas muchísimo mejor. Aprovechemos la oportunidad de ser la familia de Dios representada acá en la tierra. Aprovechemos la oportunidad de transformarnos, si alguno aún no lo es, en hermanos. No en miembros, no en personas que comparten un banco los domingos, sino en personas que están dispuestas a involucrarse en la obra del Señor. Personas que están dispuestas a decirle al Señor, mira Señor, yo considero que yo no sirvo para nada, pero aquí estoy. Yo no sé qué tú vas a hacer conmigo y si en algo puedo servir, pero el límite me lo pones tú, no yo. Yo estoy aquí. Cuando Moisés fue llamado por el Señor, no, yo quiero que tú vayas allá a Egipto y le digas, no, yo soy tartamudo, oye, que vaya. No, yo soy esto, no, que vaya. Cuando Gedeón, Dios lo llamó a servir, ahí van los pretextos otra vez, no, yo. Y dame prueba, y dame esto, y dame lo otro, y al final, pues, el Señor nos está llamando también a nosotros a hacer, a servir. Hermanos, Dios es el responsable de lo que nos manda a hacer. Que no nos frenen nuestra falta de talento, nuestra falta de disposición, cuando en verdad es Dios el que nos está llamando. Dios sabe lo que hace. Aunque a algunos no les guste, aunque nosotros mismos no nos sintamos preparados, no, aunque nosotros mismos no estemos preparados. Pero Dios capacita a los llamados en proporción a la disposición de servir que usted tenga. Si usted va a pensar que estando ahí en ese banco, Dios te va a dar toda la capacidad del mundo para que tú te pares de ahí y prediques 5 estrellas o cantes como soprano, cuando pase me lo dice. Si tú no estás dispuesto a pararte con lo que tienes y empezar a servir, No esperes tener la capacidad máxima para empezar a hacerlo. Dios quiere que seamos el grupo de apoyo unos a otros. Dios quiere que no nos sintamos solos, porque no estamos solos. Nos tenemos unos a otros y Dios está con nosotros. Seamos la familia del Señor, porque Él cuenta con nosotros. En tercer lugar, somos guiados por el Espíritu de Dios al actuar con las características que solo el Espíritu de Dios tiene. Cuando leemos el versículo 7, nos dice claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿sino de qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿No hay en la iglesia cobardes? Dice Ana Julia que no cree. Pues crea, Ana Julia, no sea incrédula. Porque tristemente sí los hay. Hermanos, el deseo de descubrir, desarrollar y organizar nuestros dones espirituales específicos debería ser como un fuego encendido dentro de nosotros, que no nos dé temor. Pero la triste realidad es que muchas veces sí tenemos temor. Tenemos. Todos tenemos temores. Todos tenemos momentos en que no estamos seguros de qué debemos hacer. Todos tenemos. Cuando el futuro no está claro. Somos humanos. Sería mentira. Sería sobre espiritualizar lo que no somos. Pero aún con nuestras inseguridades, aún con nuestros temores, debemos estar conscientes de que como tenemos el Espíritu de Dios, hacer las cosas que Dios nos está pidiendo hacer no puede implicar cobardía. Tenemos que estar claro también que al tener el Espíritu de Dios, como todos lo tenemos, que al recibir el don que el Espíritu de Dios nos ha dado, también estamos recibiendo de parte de Dios esa porción del Espíritu que es poder. Quitémonos de la mente ya la posibilidad de que hay algo que no vamos a poder hacer cuando estamos conscientes de que el Señor nos está llamando a hacer específicamente eso. Quitémonos ya de la mente la justificación de no querer hacer algo al decir que no podemos. Si Dios nos está llamando, si Dios nos está poniendo pasión por hacer algo en su obra, Dios también nos está dando el poder de hacerlo. Así como se lo dio a Moisés, así como se lo dio a Gedeón, así como se lo dio a los apóstoles, así me lo da a mí. Sería bueno decir todos, así me lo da a mí. Dios te da poder para hacer lo que te está llamando a hacer. Hermano, si usted está sintiendo de parte de Dios pasión por un ministerio, si usted está sintiendo de parte de Dios que usted está capacitado, que usted tiene el llamado, que usted tiene el don de Dios para hacer algo, aunque usted sepa que no lo tiene desarrollado, quítese de su mente que no puede. Porque Dios también le está diciendo, si yo te lo di, ¿cómo me dices que no vas a poder? Yo también te estoy dando el poder. Es como que alguien te dé la instrucción de lo que debes hacer. Mira, ve y toma el tren 7 en Flushing. Camina 3 bloques, dobla a la izquierda. Pero aquí está la Metrocar con dinero para que vayas y lo tomes. Y que usted diga, no puedo. ¿Por qué? ¿Tiene hambre? ¿Qué justificaciones tan injustificadas a veces usamos para decirle a Dios que no podemos, cuando Dios sabe que sí podemos? Dios que nos ha dado todo el poder para hacer las cosas, nosotros le explicamos a Él que no podemos. Señor, tú estás equivocado, yo no puedo. Quitémonos ya de nuestra mente que con Dios no podemos hacerla. Puede ser que la pasión que Dios te esté poniendo en este momento sea de la obra completa. Y que usted se sienta decepcionado porque al intentarlo no obtenga los resultados que usted espera. Pero eso no quiere decir que Dios no te está llamando. Eso quiere decir que el crecimiento y el desarrollo progresivo de tu don implica tiempo. No te decepciones porque no vas a obtener los resultados que esperas. Sigue sirviendo al Señor y a su tiempo podrás. Hermanos, Dios como un padre responsable no nos pondrá a nuestra mano algo que sabe que nos puede hacer daño. ¿Estaría dispuesto usted a darle las llaves de su carro a su hijo de 5 años? Pero cuando tenga 18, aunque no esté dispuesto, va a tener que dársela. Porque ya está capacitado. Dios nos pone pasión en nuestro corazón. Dios sabe a qué nos está llamando. Dios espera que nos vayamos capacitando con poder. Segundo lugar, Dios también nos da amor. Hermano, la motivación correcta para hacer las cosas del Señor no puede ser otra que el genuino amor. Y amor no esa pasión desenfrenada, sino el amor como motivación real de servir al Señor como retribución de las muchas cosas que Él ha hecho. Y también como agradecimiento de la gran posibilidad de darnos el privilegio de ser parte de su obra. ¿A cuántos les gustaría ser parte de una gran obra? Cuando se realizó en Estados Unidos, hace muchos años, hace más de 200 años, un primer juicio. Unos esclavos fueron comprados en Cuba y fueron puestos en un barco y traídos para Estados Unidos. Pero en el trayecto, los esclavos se rebelaron y tomaron el barco. Cuando llegan a Estados Unidos, los esclavos hacen una demanda a los esclavizadores. Y ese juicio fue famoso porque primera vez que unos esclavos llevaban a corte a unos esclavizadores. Y en ese tiempo había esclavitud. Y cuando ese juicio se llevó a la Corte Suprema, el juez de la Corte Suprema, antes de terminar, dijo: yo quiero firmar lo que estábamos presentes, porque esto es único. Y al final se les dio la razón a los esclavos. Y fueron libres y fueron devueltos a África. Pero lo que me llama la atención es que él estuvo dispuesto a poner su firma y su nombre en algo único. Hermano, Dios nos está dando la oportunidad de que nuestro nombre sea puesto en una gran obra, que es la obra que hasta los ángeles quisieran hacer. Ser parte del ministerio del Señor en cualquier aspecto es algo único. No desprecie usted esta oportunidad de hacerlo por amor. No desprecie usted, porque nadie sabe hasta cuándo usted va a tener este privilegio. Hoy tuvimos un triste anuncio de una partida con el Señor. Algo que de cierta forma se esperaba por enfermedad y por edad y por otras razones. Pero aquí nadie tiene la seguridad de hasta cuándo el Señor le permitirá estar en la posición que está. Incluso, hasta cuándo Dios permitirá que estemos vivos. Aproveche usted hoy que tiene la oportunidad de ser parte de la obra del Señor y comience a hacerla, si no la hace. En último lugar, ser guiado por el Espíritu de Dios para hacer su obra implica tener dominio propio. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es cuando no tenemos todos los componentes a la hora de servir a Dios. Hermanos, puede que las cosas en el servicio al Señor no vayan tan bien como pensamos. Y aunque estamos trabajando con santos, no todo es tan santo como debería. Aunque debería ser así. Así que es bueno, y no por gusto acá nos está diciendo, que la porción de la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, aparte de darnos dones, también nos da el poder de hacerlo también nos da el amor para hacerlo, pero al mismo tiempo también nos da el dominio propio para hacerlo. Porque van a haber circunstancias, y no por gusto, aquí está la necesidad del dominio propio. Van a haber circunstancias donde sea muy necesario contar hasta 10 y un poco más de 10. Para no pedirle al Señor que derrame fuego del cielo sobre las cabezas algunas. Mire, gracias a Dios que en este tiempo no da esos dones, ¿sabes? Porque si no, ya algunos lo hubieran usado. Ya alguno tendría la cabeza quemada. Dele gracias a Dios porque no nos dan esos dones todavía. Sino que ahora nos da dominio propio. El dominio propio es necesario para la obra del Señor, porque van a venir circunstancias difíciles. Van a venir circunstancias que si no las podemos controlar, nos va a echar por tierra todo lo que hayamos hecho. Dominio propio es tener la capacidad de no hacer lo que se puede hacer, porque se sabe que no es bueno. Puede que usted lo pueda hacer. Una vez, conversando con un policía, preguntándole yo acerca de la licencia de conducción, si era internacional, si uno tenía licencia en otro país y podía usarla acá, me decía, no. Usted debe sacar la licencia de acá, aunque tenga licencia de otro lugar. Mira, yo acá tengo licencia para matar. Porque eres policía, sí, yo tengo licencia para matar. Pero yo no puedo andar matando a todo el mundo. Yo tengo que dominar eso porque eso tiene que usarse en los casos específicos. Aunque usted tenga poder para decir o hacer algunas cosas, usted no puede andar matando a todo el mundo. Todos necesitamos usar el dominio propio. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no debemos dejarnos dominar por algunas cosas. Puede que algo nos apasione. Puede que algo nos esté llamando Dios a servir. Hagámoslo, consciente de que tenemos el poder de parte de Dios para hacerlo. Hagámoslo cuando estemos seguros de que nuestra motivación no es otra que el genuino amor. Y hagámoslo conscientes de que van a haber momentos difíciles en los cuales tendremos que tener y usar el dominio propio. En resumen, mis hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Y así estaremos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Que el Señor nos bendiga.